Miércoles, segunda hora del Mirador. Momentos para la reflexión, para charlar, para hablar de esos temas que seguramente ustedes han hablado con la familia, con los amigos, con las amigas. Bueno, pues vamos a seguir hablando nosotros aquí con Esperanza Molina, con Xavier Añua. ¿Cómo estáis los dos?
Vamos tirando.
Vamos tirando.
Yo hablo,
¿no?,
por mí.
Vamos tirando. Bueno, eso es importante. Vamos con la música y en unos instantes volvemos. Bueno, nos emocionamos cuando nos volvemos a ver todos los miércoles y, como dice Luz Casal, bueno, nada mejor que charlar cuando nos volvemos a encontrar en esta canción que el titular es Loca. Yo no sé si este mundo se ha vuelto loco, nos vamos a volver todos locos porque vamos con esos temas. Comenzamos por lo que no podía ser de otra manera, Donald Trump. Primeros movimientos de Donald Trump: liquidar el Obamacare, desmantelamiento de la cobertura sanitaria impulsada por el presidente Obama. Viene a revocar uno de los planes estrella del cambio social. Quizás lo que llamó la atención es que lo hizo minutos después de lanzar el discurso, ¿no?, a toda la población estadounidense y a toda la población mundial, porque fue un programa, unos minutos de programación que tuvo millones y millones de oyentes, en este caso de audiencia, que estaba siguiendo precisamente la toma de posesión de Donald Trump. Minutos más tarde firmaba ya el acuerdo, en principio, global, que iba a liquidar el Obamacare. Ha revocado también el acuerdo de libre comercio transpacífico, un acuerdo que Obama había suscrito con otros 11 países. Ayer conocíamos cómo ha dado luz verde a dos oleoductos también parados por Obama por el alto coste, en principio, medioambiental. Se espera que esta misma tarde dé paso o firme también el papel o el acuerdo para seguir levantando el muro con México. Yo no sé si en toda la historia algún presidente se había dado tanta prisa por anular, revocar o suspender gran parte de los acuerdos del presidente anterior. Además, lógicamente, con una serie de decisiones que son muy controvertidas y con todo el mundo mirando y con cierto temor. Esperanza, Xavier.
Bueno,
ha sido, pues, no sé si la rapidez lo que ha llamado la atención y también la caladura, ¿no? O sea, el calado que tienen todos estos temas.
No, todo esto es, bueno, es cierto, es tremendo. Es tremendo, nos parece, a una minoría, porque la mayoría le ha votado. Hay una cosa que me asusta más, que este loco siempre ha habido, y piraos también, y en el poder muchísimo, todos los reyes locos que ha habido a lo largo de la historia y que han hecho disparates y todas esas cosas. Todo eso ya lo sabemos. Es decir, pero lo grave y lo que yo creo que ocurre por primera vez es que esta persona, este señor, está actuando con el beneplácito de la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, a mí lo que me preocupa es que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos compartan esta forma de pensar y esta forma de hacer. Y está apoyado en el triunfo, en un triunfo innegable. Entonces, ¿qué le está pasando no a este señor, sino qué le está pasando a la sociedad? ¿Qué nos está pasando a los ciudadanos para que se voten personas de este calibre? Ese es el quid de la cuestión. Eso es lo que me preocupa. Y el deterioro y la pérdida de éxito, de todo lo que sea derecha, es todo lo que sea izquierda, socialdemocracia, política social, todo eso está desprestigiándose absolutamente en todas las mayorías de todos los países,
bueno,
en estos momentos.
En los próximos meses tendremos que hablar de las elecciones europeas, por ejemplo, elecciones en Francia. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Claro,
que pasa
por eso te digo, y en Alemania.
Y con otro personaje como Marine Le Pen, ¿no?
Sí.
Eso hablaremos.
Entonces,
más adelante. Sí.
Vamos a estar preparados para saber que la mayoría de los ciudadanos en este momento de todo el mundo más o menos civilizado no está por la política social ni está por eso. Algo en algo nos hemos equivocado. En algo nos hemos equivocado. Y a mí me da igual que este señor no habría triunfado ni habría salido nunca si la gente no lo hubiera querido. Son muchos millones los que están detrás de él.
Y ahí creo que cuando hablamos de que este es un loco, pues parece que es un loco y tal, y mezclamos que es un loco con que es tonto.
Ya, claro, claro.
Parece como que es tonto, ¿no? Claro. Tonto no es, porque ha ganado las elecciones, eso, que por cierto no tiene, tiene 3 millones de votos, que la mayoría, él no tiene la mayoría, pero ha ganado las elecciones por listo, porque él dice cuáles son los estados, ya sabéis que las elecciones en Estados Unidos,
en
qué estados tengo que ganar precisamente para poder llegar a ser presidente, aunque no tenga la mayoría y me falten los 3 millones que le faltan. Pues ha elegido esos 3 estados, 4 estados, 5 estados, en donde él son los que dan la, el triunfo en Estados Unidos. Y esos estados los ha manejado muy bien, ha conseguido que le voten, que estén de acuerdo con él y gane las elecciones con eso. O sea, tonto no es, al revés.
No cabe duda de que es un triunfador.
Nadie, efectivamente, nadie tampoco ha comentado efectivamente, ¿no?, que sea, que el hombre no sea listo.
Sí, sí. No, pero se está dando,
lo que da miedo,
mezclando concepto loco con tonto, que no es. Pero lo que sí, yo creo que está cometiendo un error, que es el crear, el abrir demasiados frentes. Tú no puedes abrir todos los frentes que él ha abierto, primero.
Pero en 3 días los ha abierto, ¿eh? De viernes a miércoles.
Eso, imagínate que este señor desaparece de la, del escenario público, ¿no? Pero es que quedan detrás 3 millones de personas que piensan como él.
Sí, sí, piensan, claro, han pensado siempre como él.
Claro. Claro.
Sí, sí. A Obama no le permitieron hacer las cosas que él
de
quería
de la seguridad social
hacer.
Sobre todo.
Exactamente. Ese tema que es fundamental,
claro,
porque la medicina y eso está en manos de privadas y es un gran negocio, uno de los grandes negocios.
Claro.
No se lo permitieron hacer en el Congreso. Pero de repente todas las mujeres, cuando digo todas, la mayoría de las mujeres americanas están en contra de él y salen a la calle.
Sí.
La mayoría del pueblo negro americano está en contra de él y sale a la calle.
Sí, pero ni las mujeres ni los negros tienen el poder.
Sí, pero son muchos. Muchas mujeres, muchos negros, muchos latinos, muchos muchos de muchos grupos que son grupos de influencia. Y ahora se mete también con la prensa. Él tiene mucha prensa pagada, que es propietaria de él, propietaria de eso. Pero la otra prensa americana es una muy buena prensa. Recordar que grandes periodistas...
La prensa que llega en principio a Europa.
Entonces, tantos frentes los va a poder él enfrentarse. Ahora los rusos también se le están poniendo diciendo, oye, pero este tío no nos...
Bueno, claro, atentos a las relaciones de Estados Unidos con Rusia y a la política también internacional con la mirada puesta en Siria y en Irán. Todo un polvorín.
Y luego se ha enfrentado a los chinos y menosprecia. A los europeos no se ha enfrentado porque los menosprecia. Europa no existe. Yo creo que ahí es donde nosotros...
Hombre, porque tiene un ayudante fiel que es Inglaterra.
Sí, ahí está Inglaterra. Pero Inglaterra va a tener también ahora problemas.
Sí.
Yo lo que voy es que tenemos que defender el europeísmo nosotros. Una de nuestras defensas tiene que ser, nosotros europeos tenemos que ser más fuertes de lo que estamos siendo y tenemos que tratar de que Europa sea fuerte en vez de que se vaya poco a poco diluyendo como un azúcar.
Europa se está deshaciendo.
Porque los ingleses, yo tengo muchas dudas de que ahora el Parlamento británico vaya a salir adelante.
Sí, bueno, porque el Tribunal Supremo, además británico, anunciaba ayer como que obliga a someter la decisión de activar al Brexit, va a obligar a hacerlo a través del Parlamento, para, de alguna manera, al Ejecutivo, en este caso al Ejecutivo de Theresa May, a poder empezar a activar ya el protocolo para la separación de Inglaterra de Europa. Es decir, ahora tiene que ser el Parlamento quien lo vote.
Sí
porque Theresa iba en la misma dirección que el norteamericano.
Bueno, lo primero que ha hecho la Theresa May ha sido ir a verle a este energúmeno,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero entonces, por ejemplo, el Brexit que están pretendiendo tiene también muchos problemas para la Gran Bretaña.
Yeah.
Por ejemplo, sus relaciones exteriores. Si se cierran, imaginaros que España dice a todos los cientos de miles de británicos que están viviendo en la costa mediterránea y le dice, ustedes van a tener que pagarse su seguridad social allí, no aquí, porque está, no solo existen cientos de miles de británicos viviendo y aprovechándose de la seguridad social española, sino que además, incluso eso sí que ha hecho un efecto llamada y no hablamos, vienen cantidad de británicos aquí a operarse a lo otro y tal, porque no tienen esos medios. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo los van a poder atender?
Tenemos que estar, desde luego, con la mirada puesta a ver qué sucede
no
en el resto
fácil,
de Europa y también en Estados Unidos.
No es fácil, pero estoy segura que que no va a ser un impedimento serio.
Bueno, las imágenes desde luego que nos llegarán a lo largo de la jornada y sobre todo a lo largo de esta tarde a través de las televisiones será el pueblo Siu, porque uno de estos oleoductos ha dado luz verde para la construcción de dos grandes oleoductos, uno es en Dakota, precisamente es en territorio Siu. Tienen mucho miedo, efectivamente, porque la construcción de este oleoducto puede suponer que ellos se sigan quedando sin tierra, o sea, se sigue avanzando en la historia tal y como se ha avanzado, ¿no?, en los últimos cientos de años, y que de alguna forma pues se contamine el agua, ¿no?
Bueno, ahí, perdona.
No puedan vivir, quiero decir, sí. El pueblo Sioux no pueda vivir allá.
Conozco el Dakota. El territorio Dakota era. Uh-huh. Eran los indios Dakotas, que luego se convirtió en Dakotas. Sí. Robert Redford ha hecho, que suele hacer cosas muy interesantes, la historia de cómo se elimina el Estados Unidos elimina a los Dakotas. Los Dakotas vivían allí en ese territorio comiendo búfalos. Había 60 millones de búfalos. Parece mentira, ¿verdad? Y eso era con lo que ellos comían.
Es un pueblo
comía,
con mucha relación, en principio, con la tierra y con la naturaleza.
Con la tierra,
¿no?
Y entonces el presidente entonces norteamericano tuvo una solución muy inteligente y muy sanguinaria: matar a todos los búfalos. Y entonces el famoso búfalo
se les acabó la comida.
Sí, el famoso búfalo Bill, según este documental de Robert Redford, mataba 450 búfalos al día. Total, de los 60 millones quedaron 4.000 búfalos, y los Dakota, los indios Dakota, los Sioux estos, se murieron de hambre.
Claro.
Y así eliminaron a los Dakota. Y ahora no solo nos contentamos de haberlos hecho morir de hambre, sino que además ahora transporte de petróleo con los pocos que quedan, y si les queda algo, que no creo que les quede mucho, porque yo he pasado por allí y los pobres Dakotas viven en la miseria más absoluta, con pueblecitos pequeños, con alcoholismo a unos límites increíbles.
Todo el deterioro de los pueblos que desaparecen.
Pero con el alcohol,
primero se deterioran y
ahora también todavía los vamos a pasar más por encima. Pues les pasarán más por encima.
Un oleoducto, desde luego, o dos oleoductos que estaban parados, lo había parado Obama, y sin embargo, como digo, es que en 5 días lo ha movido este señor todo. No sé si la próxima semana tendremos que seguir hablando de decisiones, además, que no se crean, no afectan solamente a Estados Unidos, y que es que afectan absolutamente a todo el mundo.
Seguiremos hablando
de él, porque creo que va a dar mucho que hablar.
Desgraciadamente,
como digo, todos los medios de comunicación, incluso en la calle, uno entra en tiendas y se está hablando precisamente de lo que este señor está haciendo.
Pero hoy he leído una pequeña noticia del mejor director argentino, que es Campanella, que dice que hay un movimiento entre los cineastas americanos para ir a producir cine fuera. El cine es la tercera industria más fuerte y más potente de Estados Unidos.
Sí.
Y están tratando de reunirse para esas películas, que da lo mismo hacerlas en California que hacerlas en México, en Sevilla. Y es que son muchos frentes, ¿no? Muchos frentes. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando están hablando de México, que es donde fabrican los Chevrolet y tal, el producir en Detroit un Chevrolet va a costarles el doble. A ver quién lo compra.
Sí, pero es la política proteccionista, en principio, eso, ¿no? De Donald Trump con sus empresas.
Que hablar es muy fácil, la práctica luego es otra, ¿eh?
Habrá que ver, eso se lo seguiremos contando. Pero tenemos más temas y el tiempo se pasa muy rápido. Estos días ha llevado una polémica, o se va a llevar una polémica, al Senado. Va a ser la senadora navarra de Podemos, Idoia Villanueva. Precisamente, ¿cuál es el tema? La pancarta exhibida por ultrasevillistas en el campo de Osasuna, con la palabra gordo, que hacía referencia al Prenda, uno de los 5 acusados de la violación grupal realizada sobre una mujer de 18 años durante los pasados Sanfermines. La pancarta estuvo a la vista en la zona de la afición visitante durante el partido de fútbol que disputó el Osasuna y el Sevilla el pasado domingo. Esto ha provocado, y estos días está hablando mucho, las críticas de instituciones, partidos y colectivos sociales. Lo que se ha presentado es una iniciativa en la que pregunta por los protocolos de actuación en casos de actos de exaltación de violencia machista en campos de fútbol.
Sí, eso es un arma de doble filo, porque se restringe la libertad de expresión, o no se restringe la libertad de expresión y se deja suelta hasta donde pueda llegar. El tema es que la violencia masculina frente a lo femenino no es una anécdota de un día es una cosa muy profunda que viene desde tiempo inmemorial, y que así se ha establecido la sociedad y ha evolucionado la especie montada en esa, uh-huh, en esa disyuntiva, ¿no? Grave del ataque del más fuerte, de demostrar que
¿se debe permitir esa exaltación de la violencia?
No, claro, evidentemente no. Pero es igual porque se puede tener más o menos oculta, pero hay razones muy profundas de violencia en la relación de los, ajá, géneros. Incluso el acto del amor tiene siempre un vencedor y un vencido, o casi siempre, un vencedor y un vencido. Y esto es muy muy difícil de erradicar. Tienen que pasar generaciones para que esto cambie.
Pero en el fútbol, que es un deporte o un espectáculo, sí, que tiene una enorme difusión,
claro,
una
claro,
enorme
claro,
difusión, los clubes, ciertos clubes de fútbol, no han defendido a este tema y sí han permitido a través de sus fans, estos de sus barras bravas que suelen llamar, han permitido, incluso han fomentado este tipo de violencia. En el partido de Osasuna además se da
añadido.
Sí, una cosa, el club hizo un minuto de silencio antes del partido, sí, precisamente porque había habido un ataque a una... Uh-huh. A esto. Y ahí es donde se está bien. Pero, sin embargo, si te viene uno... Sevilla, el Club Sevilla, cuando se enteró de esto, no dijo nada en contra ni se posicionó porque tenía miedo a esa especie de barrio.
A su afición, quizás, o a los ultras.
Desde dentro, sus ultras, desde dentro, los clubs tienen que hacer eso. Yo aquí estoy muy satisfecho, por ejemplo, que nuestro club de fútbol, Deportivo Alavés, junto con el Baskonia, pero sobre todo, en la camiseta ha lucido, en vez de un sponsor, porque no le salía un sponsor, sí, el sponsor del salvar a los niños, ¿no?
Uh-huh. Save the Children.
Sí. Entonces, y de forma gratuita, esos movimientos, esos detalles, los clubes de fútbol que saben que tienen una pantalla muy grande, claro, tienen que poco a poco, todos los días, uh-huh, trabajar para terminar con esto. Y aquí en Vitoria podemos presumir de que eso se ha mantenido, sí, y que es algo que tienen que hacer todos, y que estoy seguro que, salvo los clubs que se mueven a través y con la fuerza de los ultras...
No pueden quedarse callados, entiendo,
no pueden
cuando
quedarse
pasan
callados,
esas cosas
tienen que hacer esa
con alguno de sus aficionados, pues con sus ultras o con...
El problema es que yo no sé si en el fondo de las cabezas y los corazones de los que tienen que prohibirlo hay una cierta tendencia a perdonarlo. Uh-huh.
Dejamos este tema, nos tenemos que marchar, pero yo no me quiero marchar sin hacer referencia a una efemérides. Tuvo lugar ayer, el 24 de enero, 40 años de la matanza de Atocha. El 24 de enero de 1977, por la noche, tres pistoleros de la extrema derecha irrumpían en un despacho de abogados laboralistas y mataron a cinco personas, asesinaron a cinco personas y otras cuatro resultaron heridas.
Eso fue terrible. Mi marido estaba allí cuando pasó esto. Lo que pasa es que afortunadamente había mucho jaleo y se fueron al bar de enfrente con otro compañero también abogado, se fueron a la acera de enfrente, al café, a arreglar el tema que llevaban entre manos, y eso les salvó la vida. Pero mi marido todavía tiene pesadillas recordando cómo chorreaba la sangre por las escaleras. Se me pone la carne de gallina hablar vosotros, porque yo...
Impresionante. No, solamente quería recordarlo, porque creo que sí, estas efemérides hay que recordarlas. Quería contarlo. 40 años, ya lo contábamos ayer en los diferentes informativos, 40 años de la matanza de Atocha.
A mí, como abogado en aquel momento, yo todavía no había empezado, pero empecé con un despacho laboralista, uh-huh, y para nosotros el despacho de Atocha era como una especie de buque insignia de lo que era la lucha por unos mejores derechos. Y a todos, durante mucho tiempo, lo llevamos en el, uh-huh, corazón, y seguimos llevándolo en el corazón.
Seguimos.
Algo muy, muy especial, uh-huh, muy especial. Y muy poco castigado a los culpables de aquellas. Porque siempre, si ahora analizamos cómo terminaron los que lo produjeron, ya ha habido mucha, uh-huh, vista gorda, mucha gente puesta en libertad con muy poco tiempo, y no, esas cosas se olvidan. Y lo que no podemos olvidar es a los que allí murieron dando su vida por un mundo laboral mejor.
Uh-huh. 40 años, como decimos, de la matanza de Atocha, se cumplía ayer el aniversario. Nos despedimos. Esperanza Molina, Xavier Añoa, gracias, hasta el miércoles.
Adiós, hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.